340 millones de personas estrenaron hace un par de horas un nuevo presidente.
I, Donald John Trump, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Aunque el personaje de nuevo no tiene mucho. No es nuevo porque hoy volverá a habitar la alcoba que durante 4 años ocupó. No es nuevo tampoco porque su retórica se mantiene y su estilo estridente de hacer política no ha menguado con la edad. Quizá lo nuevo sea el contexto, un partido republicano con mayoría en ambas cámaras, una Suprema Corte cargada al conservadurismo, un partido demócrata vapuleado por las recientes elecciones y sobre todo un Donald Trump sin la necesidad de buscar una reelección, sin la necesidad de buscar contrapesos y con una visión mucho, mucho más radical de su Make America Great Again. Los chavos, esos que alguien dijo eran de la generación X, dirían que es un presidente que no tiene filtro, que es un boomer siendo un boomer. Pero lo dirán tal vez en Instagram, tal vez en Facebook, para que lo escuchen sus tías. Lo dirán si son más geeks en Reddit. Pero ayer no lo pudieron decir donde solían hacerlo. No lo pudieron decir en TikTok.
Goodbye, TikTok. Goodbye, TikTok. We're going to miss you so.
No lo pudieron decir ayer en TikTok. ¿Por qué? Porque la plataforma dejó de operar en los Estados Unidos ayer domingo 19 de enero de 2025. Los 170 millones de usuarios estadounidenses que scrolleaban constantemente no lo pudieron hacer porque el gobierno de Estados Unidos decidió bloquear la plataforma si es que no la vendía ByteDance a un comprador estadounidense. La decisión del gobierno de Joe Biden, del entonces presidente Joe Biden, fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que evitó invalidar esa ley de la administración Biden que buscaba prohibir TikTok en el país si su compañía matriz ByteDance no vendía la popular app. Aquello no pasó, así que desde ayer y hasta el domingo muy tarde, la plataforma went dark, se fue a oscuras, como dicen los gringos. Solo salió un mensaje alertando que el servicio no estaba disponible.
Hi everyone, Ashok here. As you know, we have been fighting to protect the constitutional right to free speech for the more than 170 million Americans who use our platform every day to connect, create, discover, and achieve their dreams.
El mensaje que apareció ayer en TikTok también incluía un nombre propio. Era el de Donald Trump, el que hoy ya es el presidente 47º de los Estados Unidos de América. Se le nombraba porque, en algunas horas antes de jurar ante Dios con su mano en la Constitución, prometió barajar la posibilidad de darle una prórroga de 90 días a TikTok para analizar su situación en los Estados Unidos. No es la única, la de TikTok no es la única cosa que ha prometido Donald Trump en los últimos meses. 340 millones de personas estrenaron hace un par de horas un nuevo presidente, pero se siente como si las 8 mil millones de personas que habitamos el planeta también estuviéramos estrenando algo. No sé si un presidente, o más bien prefecto podría ser la palabra. Lo que sí se siente es como si estrenáramos un personaje capaz de trastocar nuestra realidad.
Well, we need Greenland for national security purposes. Bestowed to Panama, if the principles, both moral and legal, of this magnanimous gesture of giving are not followed, then we will demand that the Panama Canal be returned to the United States of America.
I called him Governor Trudeau because they should be the 51st state, really. It would make a great state, and the people of Canada like it.
Por lo pronto, sabemos que algo cambiará en varias regiones del mundo. No sabemos bien qué, ni cuándo, ni cómo. Pero las cosas tomarán un nuevo rumbo. Las cosas no serán igual en Medio Oriente, por ejemplo. Este no tan nuevo personaje que llega a la Casa Blanca lo hace un día después de que empezó el alto al fuego entre Hamas e Israel, que le dio la esperanza a millones de israelíes de volver a ver a sus hermanos, esos que fueron brutalmente secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023 y que desde entonces permanecen como rehenes.
Well, the Red Cross has now communicated that the three Israeli hostages were transferred to them. We saw chaotic scenes amidst crowds, Hamas militants. They've been transferred to the... Well, the Red Cross has now communicated...
El alto al fuego también le da la esperanza a millones de palestinos de poder regresar a casa, de poder conciliar el sueño sin el incesante terror de un estallido, sin el constante recordatorio de que su casa no quedará igual de devastada que el resto de la franja de Gaza. En México las cosas también cambiarán desde este 20 de enero del 2025. El telón de fondo es 2026, cuando se debe de hacer una reevaluación del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Sin embargo, ante las recientes amenazas del hoy presidente de Estados Unidos, aquella fecha parece estar a décadas de distancia.
On my first day back in the Oval Office, I will sign a historic slate of executive orders to close our border to illegal aliens and stop the invasion of our country. And on that same day, we will begin the largest deportation operation in America.
Donald Trump ha dicho que hará muchas cosas desde el día 1, desde hoy. Ha dicho estas deportaciones masivas. Ante eso, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente dice estar preparado.
Hemos logrado configurar un equipo jurídico de 2,610 personas. Estos son entre las asesorías externas que se han contratado, aquellas alianzas que se han hecho con escuelas de derecho, con algunos despachos de abogados, muchos de ellos también.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dice estar lista para lo que pueda ocurrir. Y es que las disputas en la relación bilateral tienen muchos frentes: comercio, migración, seguridad, fentanilo y un largo etcétera que moldea día a día la vida de ambos países. Hoy la presidenta habló en su mañanera sobre esta inauguración de Donald Trump.
Sabemos, toma posesiones. Le llaman en inglés la inauguración de el presidente Trump. Ayer dio un discurso y estamos esperando también no solo lo que vaya a decir el día de hoy, sino también las acciones que se vayan a desarrollar.
Nuestro objetivo... Hoy, 20 de enero de 2025, 340 millones de personas estrenaron un nuevo presidente. Pero hoy también el mundo cambió. Yo soy Sebastián Armenguer y hoy, 20 de enero... Cuando Donald J. Trump volvió a ser presidente de Estados Unidos, te acompañaré la próxima hora en esto, que es Tengo Otros Datos de Ibero 90.9.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Tengo Otros Datos, estamos al aire y nos vamos directo a Washington D.C., donde está Rodrigo Valvanera, periodista, también titular de este noticiero. Ro, ¿cómo estás?
Sebas, un gusto saludarte en este día histórico. Me encuentro en Pennsylvania Avenue, en la calle que conecta el Capitolio de Estados Unidos con la Casa, Blanca. En unos minutos se espera que pase por aquí la caravana del presidente, ahora ya presidente en turno, Donald Trump, para trasladarse a su nuevo hogar. Antes de eso va a hacer una parada en el estadio de básquetbol, en el Capital One Arena, donde se llevará a cabo un evento político con su base electoral, con sus simpatizantes que invadieron la ciudad de Washington este fin de semana, Seba.
¿Cómo se vivió en Washington, Rodrigo, cuando la ceremonia de inauguración, la toma de protesta, no fue en las escalinatas del Capitolio, no fue afuera, no había millones de personas en el National Mall viendo el evento, sino que por los menos 11 grados centígrados que hay donde tú estás, tuvo que ser dentro del Capitolio?
Fíjate que se vivió de una manera desalmada. Aparte del frío, la ciudad está totalmente sitiada, Sebas. Un despliegue de seguridad como no se había visto antes en esta ciudad. Para cruzar, vaya, una cuadra, tienes que pasar arcos de metal, sí. Sacar todas tus cosas de tus mochilas. Es dificilísimo trasladarse a cualquier lugar. Yo vi la toma de protesta de Donald Trump aquí en Pennsylvania Avenue, uh-huh, congelándome de frío, junto a miles de simpatizantes de Donald Trump en nuestros celulares. Esa fue la forma, okay, en la que la mayoría de los simpatizantes de Trump vieron la inauguración del presidente. Pero si te soy honesto, desalmada. Parece que muchos decidieron ver el evento en cafés, yeah, o en restaurantes de la misma ciudad.
Ayer estuviste a pocos metros de Donald Trump, Rodrigo. Hoy pudiste escuchar su primer discurso como presidente 47 de Estados Unidos. No se guardó nada, ¿no? ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo ves este discurso?
No se guardó absolutamente nada, y en el discurso ahí en la rotonda principal del Capitolio, pero no sé si pudieron observar nuestra audiencia, el equipo de Tengo Otros Datos, el discurso posterior que estaba dando, creo que acaba, uh-huh, de terminar.
Sí, terminó hace unos minutos.
En el launch inaugural, ahí mismo en el Capitolio, en donde ahí sí se destapó y dijo que estaba muy enojado, por ejemplo, en los indultos que había dado el presidente, sí, Biden hace apenas unas horas a familiares suyos y a figuras como Liz Cheney y el doctor Anthony Fauci.
Sí.
Pero centrándonos en el discurso principal que dio en la rotonda, en el discurso oficial, me pareció interesante que, por ejemplo, no estoy completamente seguro, pero me parece que los únicos dos países que mencionó Sebas son Panamá y México. Y hubo una frase que me pareció muy interesante, que ningún medio está retomando, por lo que he visto, pero hubo una parte en la que él dijo, Estados Unidos va a regresar a ser grande porque bla, 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 y bla, uh-huh, bla, bla, y vamos a continuar a expandir nuestro territorio. Y luego cambió de idea, fue algo ahí de pasadita. Pero algo ahí de pasadita, dicho por el que ahorita es la persona
más poderosa
del planeta.
Y el que dijo también que seremos la envidia de cada nación del mundo.
Totalmente. Oye, me están aquí moviendo, hay mucho movimiento.
Dale.
Me están haciendo mover aquí los de seguridad del servicio secreto. Creo que voy a tener que colgar rápido.
Dale, Rob. Te agradecemos.
Pero igual y nos conectamos en unos minutos.
Seguro, seguro. Buscamos hacer un enlace al ratito para que nos cuentes cómo van las cosas en Washington. Por favor, tápate, no te vayas a enfermar.
Gracias, Sebas.
Abrazo, Rodrigo Valvanera, periodista desde Washington, D.C. Oigan, la llegada de Donald Trump hoy, otra vez, a la Casa Blanca es histórica por muchas razones. Una de ellas es porque por primera vez en la historia, un delincuente convicto se convierte en presidente de los Estados Unidos. Escuchemos esta pieza que nos preparó Diego Ruiz.
¿Dejarías que te gobierne un criminal? Pues en Estados Unidos sí lo permitieron. Este 20 de enero, Donald J. Trump se convirtió por segunda ocasión en el presidente de la nación más poderosa del mundo. Lo hizo a pesar de tener un extenso récord criminal y de haber sido condenado por cargos criminales. ¿Qué dice la Carta de Antecedentes Penales del nuevo presidente de los Estados Unidos de América?
I'm Donald Trump and I approve this message.
Actualmente, el republicano tiene 4 acusaciones criminales, de las cuales en una ya fue sentenciado. La primera es por interferencia electoral en la elección presidencial de 2020. 2 meses antes del día de la elección, Trump, junto con su equipo de campaña, empezaron a difundir información falsa sobre su oponente Joe Biden. Y también presionó a su vicepresidente Mike Pence y a funcionarios estatales republicanos a no reconocer los resultados en estados donde ganó Biden. Todo culminó cuando Trump incitó a sus simpatizantes a asaltar el Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021 para evitar que se reconociera el triunfo de Biden. Ante esto, la Comisión de la Cámara de Representantes, encargada de investigar el asalto al Capitolio, votaron para que el Departamento de Justicia investigara a Trump. Fue así como el 1 de agosto fue acusado formalmente por la justicia estadounidense. El juicio aún no tiene fecha, pero se espera que en cuanto Trump tome el poder, se indulte a sí mismo. Si a nivel federal los cargos de Trump son graves, en el estado de Georgia su situación se agravó aún más. Él y 18 de sus aliados están acusados de esparcir información falsa sobre el fraude electoral en el estado. Y el 2 de enero de 2021, Trump llamó al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, y lo instó a encontrar 11.780 votos, la cantidad necesaria para superar la victoria de Biden. Por todo esto, la Fiscalía del Estado lo acusa a él y a sus aliados de 41 delitos graves, de los cuales 13 imputan directamente a Trump. Nuevamente, el juicio aún no tiene fecha. Vamos a otro caso. Si tuvieran documentos clasificados que abordan temas sensibles sobre la seguridad nacional de su país, ¿dónde los guardarían? ¿En una caja fuerte, una bóveda o en un baño? Si pensaron en la última opción, felicidades, piensan igual que un presidente. Así es, antes de salir de la presidencia en 2021, Donald Trump se llevó unos souvenirs de la Casa Blanca. Se trataron de 102 documentos clasificados de seguridad nacional, con detalles de los programas de armas nucleares de Estados Unidos, las vulnerabilidades potenciales del país y sus aliados, y los planes estadounidenses de ataques militares de represalia en caso de ataque. Contrario a lo que dice la ley, el presidente los guardó en su residencia en Mar-a-Lago, Florida. Los almacenó en lugares como su recámara, la sala y, sí, en su baño. Las autoridades acusan a Trump de compartir esta información con gente que no contaba con las credenciales para revisarlos. Por ello, a principios de 2022 fue acusado formalmente por el Departamento de Justicia y tiene previsto un juicio en mayo de este año, pero muy probablemente para entonces ya se haya indultado. Finalmente, hablemos de Stormy Daniels, la mujer que consiguió que Trump fuera sentenciado. Ella es una actriz porno quien en 2016 recibió sobornos por parte de Donald para evitar que divulgara que mantuvieron relaciones sexuales y sostuvieron una relación extramarital. La intención del entonces candidato republicano era que esta información no dañara su campaña a días antes de la elección. El problema fue que, para disfrazar el pago a Daniels, Trump y su abogado, Michael Cohen, disfrazaron fraudulentamente los pagos a través de la empresa de Trump para que no quedara registro, violando así la ley del estado de Nueva York. Por esto, el pasado 10 de enero fue sentenciado a libertad sin cargos, así que incluso sentenciado, siempre se libra de la cárcel. Estos cargos criminales parecieron no importarle a los votantes estadounidenses, quienes el pasado 5 de noviembre le dieron un amplio aval a Donald Trump para regresar a un segundo mandato al frente de la Casa Blanca.
And will, to the best of my ability, preserve, protect and defend. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God.
Nosotros en este tengo otros datos muy muy estadounidense. Vámonos a escuchar rapidísimo a Neil Young con esto que es Rocking in the Free World. Pues todavía en el mundo libre. Regresamos a Tengo Otros Datos. Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos, analizando la toma de protesta de Donald Trump hoy en Estados Unidos. Durante su discurso, su primer discurso como presidente en esta segunda temporada, uno de los temas más polémicos que dijo el ya presidente de Estados Unidos fue referente a los cárteles de la droga en México.
First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my remain in Mexico policy. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. And by invoking the alien...
Varios puntos, órdenes ejecutivas, perdón, que firmará a partir de hoy el presidente Donald Trump. Regresar el programa Remain in Mexico para que los migrantes se queden en este país esperando su resolución jurídica en Estados Unidos, tropas a la frontera, declarar emergencia nacional en la frontera sur, pero un punto importantísimo, esto último, denominar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas. Ernesto López Portillo, conductor de Ni Plata Ni Plomo y coordinador del programa de seguridad ciudadana de La Ibero, está aquí en cabina y me da mucho gusto saludarte. Ernesto, ¿cómo estás?
Hola, pues preocupadón.
Gracias por subir, digo, en esta emergencia nacional que dicen que ya estamos viviendo a partir de este 20 de enero. A ver, la pregunta de arranque, ¿qué implica, Ernesto, sí, que un país como Estados Unidos, que su presidente declare como organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles de la droga, a las organizaciones criminales en México?
A ver, lo primero que implica es una decisión político-jurídica unilateral, uh-huh, que tiene efectos internos y externos,
sí,
a su país. Y desde aquí en adelante, pues, todo mal. ¿Por qué? Porque, pues, hasta donde yo sé, no hay nadie que pueda esperar una política de seguridad bilateral o multinacional exitosa, uh-huh, si no transita a través de acuerdos y colaboración. Uh-huh. Ahora vamos un poquito a los detalles. Tengo enfrente de mí el portal del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sí, abierto hoy, en donde está el título Organizaciones Terroristas Extranjeras, Oficina de Lucha contra el Terrorismo. Las organizaciones terroristas extranjeras son designadas por el secretario de Estado de conformidad con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Uh-huh. Las designaciones desempeñan un papel fundamental en nuestra lucha contra el terrorismo y son un medio eficaz para reducir el apoyo a las actividades terroristas y presionar a los grupos para que abandonen el negocio del terrorismo. Este portal tiene las organizaciones terroristas extranjeras designadas. Y por poner un ejemplo que va a sonar cercano,
sí,
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 1 de diciembre de 2021, yeah, y hay muchas más, ISIS, uh-huh, 28 de febrero de 2018, y la lista sigue. Luego hay una lista de organizaciones excluidas de la lista,
sí,
que estuvieron en la lista y luego salieron. Ahora, dice, la Oficina de Lucha contra el Terrorismo del Departamento de Estado supervisa continuamente las actividades de los grupos terroristas activos para identificar posibles objetivos que designar. Al examinar esos objetivos, la oficina no solo analiza los ataques terroristas que ha llevado a cabo un grupo, sino también si el grupo ha participado en la planificación y preparación de posibles actos futuros, terroristas futuros, o si conserva la capacidad y la intención de llevar a cabo tales actos. Uh-huh. Es un complejo mecanismo jurídico, hay que decirle a la gente, y hay que tomar un poquito aire para respirar con calma y enfriar la cabeza, y no dejarse llevar por información, por ejemplo, que nos haga pensar que está firmando el presidente por sí solo y hoy mismo o mañana la autorización para invadir México.
Eso es importante porque se ha hablado mucho, muchas voces republicanas también han dicho, ¿no? Y con esta declaración la gente podría interpretar eso. Hay que ser cautos, ¿no, Ernesto?
No es así. ¿Hay quien quisiera que eso sucediera? Probablemente sí, o podemos decir que sí. Uh-huh. Hay que regresar un momento en la historia al cuatrienio anterior de Trump. Él intentó esto, uh-huh, y no hubo el consenso. Ojo, es importante decir que eso cambió. Y eso cambió porque se ha ido sumando el Partido Republicano y el Partido Demócrata crecientemente a la interpretación según la cual el problema de origen que provoca la muerte de usuarios de fentanilo o de drogas que tienen fentanilo, el problema de origen está en México.
Okay.
Al crear esa conclusión política y hacer a un lado la responsabilidad de Estados Unidos, entonces hacen lo que un investigador de nombre Tony Payán ha calificado como una de las especialidades de Estados Unidos, que es exportar el costo de sus, uh-huh, problemas. Uh-huh. Entonces, Estados Unidos lleva 50 años haciendo esto. Empezó Nixon. Nixon fue el primero que dijo, este es un problema de seguridad nacional y tenemos que ir tras las organizaciones donde quiera que estén. Lo que estamos viendo es la versión más avanzada, la fase superior de la política antidrogas global, con todas las herramientas que Estados Unidos se da a sí mismo para intervenir dineros, flujos financieros, y para activar el uso de la fuerza adentro y probablemente afuera con actividades, con operaciones especiales. Sí nos pone los pelos de punta que un presidente de Estados Unidos diga que hay una invasión de millones de personas criminales. Porque eso se supone que genera o generaría un consenso social y político a favor del uso creciente militar para la contención de la migración, que es lo que va a hacer Trump.
Sí.
Parece ser que estamos terminando una etapa de la historia y estamos empezando otra etapa de la historia, porque podría quedarse atrás, fíjense lo que voy a decir, la pregunta, o más bien la discusión, de si se debe o no se debe utilizar a Fuerzas Armadas para contener el flujo migratorio. En consecuencia, el flujo migratorio quedaría formalmente definido como un problema de orden criminal que hace daño o pone en riesgo a la seguridad nacional y respecto del cual la mejor política es la política armada. En consecuencia, Trump está sustituyendo la diplomacia por la fuerza. Trump está haciendo a un lado las mesas de negociación para imponer decisiones con una plataforma de uso de la Fuerza Armada. Esto es de una gravedad supina, sí lo es, pero no podemos anticipar hasta dónde estirará la liga. Es decir, cuántas acciones armadas serán adentro de sus fronteras y cuántas acciones armadas con o sin acuerdos con México y otros países serán más allá de sus fronteras.
Tenemos dos minutitos, Ernesto, pero ante esto de sustituir la diplomacia por la fuerza, ante esto de Clausewitz, de la guerra es otra cara de la política, es la continuación de la política por otros medios y donde se está viendo solo una cara de la moneda, al parecer, en la nueva administración, ¿cuál debería ser la apuesta de política exterior del gobierno de México?
Bueno, firmeza, por supuesto. Información clara y concisa respecto a la dimensión del fenómeno en lo que hace a la responsabilidad de Estados Unidos y diplomacia con todos los canales posibles abiertos y con una creatividad y una firmeza extraordinarias. Es cierto, hay que decirlo, esto no lo van a decir ellos, no lo va a decir el gobierno, estamos en una condición completamente desfavorable. ¿Por qué? Porque estamos frente a un gigante, sí, pero también estamos en una condición en la que podemos utilizar, por ejemplo, lo que es nuestra capacidad de asociada al comercio, a los circuitos financieros y bancarios,
sí,
y bancario, pero particularmente a la protección de arreglo de un acuerdo comercial que beneficie a la región. Dicen muchos desde la diplomacia hoy que Trump está haciendo amenazas para imponer las condiciones de renegociación del Acuerdo de Libre Comercio. ¿Será así? A mí lo único que me deja, lo que me quita el sueño a mí, es que las muertes por fentanilo sean culpa de México para cada vez más personas en Estados Unidos.
Sí.
Eso es lo que a mí me quita el sueño, porque cuando Estados Unidos ha tomado las peores decisiones de su historia en materia militar, es cuando ha construido consensos
las
en torno...
Las ha respaldadas por la gente.
Eso es. Es cuando ha construido consensos en torno a sentirse atacados o ser atacados o sentirse amenazados por fuerzas externas, con lo cual activan pues la más grande potencia militar que existe en el mundo, que es la de ellos.
Ante eso, la postura del gobierno de México de aquí no pasa nada, aquí no hay fentanilo, aquí no se produce ni se envía, ¿es la correcta?
Pues desde luego que no. El problema es que ninguno de los dos países dice la verdad. Parece haber un diálogo hoy, parece haber un diálogo de sordos. Sí estamos en una situación en la que no sabemos qué va a pasar mañana en términos diplomáticos, hay que decirlo claramente, porque no hemos enfrentado una situación así.
Sí.
Una retórica que embiste de esta manera, no la hemos enfrentado así en mucho, mucho tiempo al menos. Y que mañana mismo estaremos viendo si la movilización de Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, etcétera, es cierta o se utiliza como una carta de negociación en términos internos, repito, a su territorio. Y lo otro de lo cual probablemente no vamos a saber, no vamos a saber, es que tanto en este momento ya el Pentágono tiene tomadas decisiones de operaciones extraterritoriales en territorio mexicano. No lo sabemos.
Pues así, ese panorama. Ernesto López Portillo, muchas gracias.
Al contrario, gracias.
Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Allá en el norte.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Soy Sebastián Ermingen. Mauricio Roizen es politólogo de la Ibero, especialista en el sistema político de Estados Unidos. Mau, qué gusto saludarte.
Mi querido Sebastián, ¿cómo estás?
Pues, no sé si bien, pero estoy. Mau, a ver, si estamos tomando con, no una pizca de sal, sino con un kilo de sal, todo lo que dijo Donald Trump esta mañana en su primer discurso, es porque tiene un poder que no tuvo en su primer término. Quisiera preguntarte, ¿qué implica este nuevo gobierno en temas, en clave electoral, en clave política interna de Estados Unidos? Es decir, con mayoría en las cámaras, con una Suprema Corte a su favor. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas? ¿Cuáles son los límites, esos famosos check and balances que nutrían, que regían a la política de Estados Unidos y que hoy parecen estar muy diluidos?
Sí, mira, bien lo dices ya, Sebastián. Hay varias cosas a tomar en cuenta. En primer lugar, esto, ¿no? Tiene supremacía en ambas cámaras del Congreso, en la Suprema Corte, y a diferencia de cuando ganó por primera vez, también ganó el voto popular. Entonces tiene un mandato, Trump, para este término, que no había tenido antes. Sí, sin duda habrá algún tipo de contrapeso, y eso tendrá que venir desde las instituciones establecidas del gobierno federal. Hablamos de instituciones que no tienen este cambio de personal tan fuerte cada cuatro años, ¿no? Sino que tienen un personal más permanente y que al final del día son los que se encargan de poner en marcha todas estas políticas públicas de Trump. Pero sin duda va a ser mucho más difícil hacerle frente esta vez que la vez anterior, porque a diferencia de la vez pasada, esta vez sí se siente que el público estadounidense quiere esto, o sea, que escogieron esto en las casillas, y entonces pues es la voluntad del pueblo.
Sí, que eso es lo que hablábamos ahorita con Ernesto López Portillo, ¿no? Las peores decisiones militares de Estados Unidos se toman con respaldo popular, y a veces las peores decisiones en la historia de la humanidad también lo hacen. Preguntarte, Mau, ¿cómo queda el Partido Demócrata? ¿Cómo se van a poder reorganizar de cara a las midterms, a las elecciones de medio término, que serán en dos años, de cara a cuatro años, cuando Donald Trump no se pueda reelegir? ¿Podremos ver algún candidato o candidata fuerte del Partido Demócrata? Veíamos las caras hoy en el discurso de Joe Biden, de Kamala Harris, y un poco reflejaban no solo la realidad política que vivimos hoy con Trump, sino cómo está el Partido Demócrata, ¿no?
Pues sí, mira, en este momento tenemos un Partido Demócrata completamente maniatado. Además de eso, no hay un claro candidato o candidata porque ocupar esa nominación en cuatro años, ¿no? Porque si bien sí se escucha de algunos perfiles, es una realidad que las encuestas todavía tienen como favorita Kamala Harris, que fue este noviembre no demostró ser una candidata que puede ganar una elección presidencial. Digo, en el contexto que hemos platicado en este mismo espacio varias veces, la tenía bastante difícil. Pero lo bueno es que no tienen que esperar mucho para saber cómo está la cosa, porque ya este año, en noviembre, vamos a tener elecciones de gobernador tanto en Nueva Jersey como en Virginia. Virginia siendo un estado que con el tiempo se ha consolidado como un estado más demócrata, pero que ahora, hoy en día, tienen a un gobernador republicano, y Nueva Jersey siendo un estado históricamente demócrata, pero que en estas últimas elecciones los republicanos lograron acortar bastante esta ventaja que generalmente tienen los demócratas, ¿no? Entonces, ya este año vamos a poder empezar a ver cómo está la cosa. Digo, sí es una realidad que existe un periodo llamado el honeymoon period o el periodo de la luna.
Sí, en donde todo es color de rosa.
Claro, cada vez que empieza un gobierno, y para Trump no será diferente esta vez, porque la vez pasada, si es que tuvo honeymoon period, duró unos días.
Ya.
Pero a diferencia de la vez anterior, donde todos los medios tradicionales y donde los empresarios más grandes de Estados Unidos estaban completamente opuestos a Trump desde un inicio, pues esta vez sí se notó una mucho mayor apertura, tanto de los medios como de otro tipo de instituciones, que pues habrá que ver cuánto le dura, ¿no? Porque, sí, digo, ya vimos que empezó con todo, ya seguramente ya estuvieron hablando aquí de algunas de las primeras órdenes ejecutivas, sí, que se van a estar firmando entre hoy y mañana. Habrá que ver cómo afecta eso su popularidad en quizá un par de meses.
Mau, tengo un minutito, pero quiero preguntarte, ¿cambió Estados Unidos, cambió la sociedad, esa historia, esa visión que teníamos de lo que era Estados Unidos, ya cambió? ¿Ya estamos ante un país que tal vez no nos acostumbramos a conocer, a ver ese cambio?
Mira, creo que las elecciones pasadas, y otra vez, como ya lo estuvimos platicando por aquí, sí tuvieron mucho que ver con una tendencia global en contra de tanto la migración, uh-huh, como hartazgo por la inflación provocada por la pandemia, ¿no? Entonces, es un poco temprano para decirlo. Sí, yeah. Trump no es un político tradicional, pero la realidad es que Trump ha formado ahora al Partido Republicano su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, tenemos que ver si es la figura de Trump solamente lo que levanta, sí, estas pasiones en Estados Unidos, o si sí es la idea del trumpismo. Y tristemente no vamos a poder saber eso hasta que Trump no pueda competir en una selección.
Mauricio Roizen, muchas gracias.
Gracias a ti, Sebastián.
Nosotros vamos a seguir analizando, pero desde otra óptica. De repente nos sonó Bad Bunny. Bueno, qué bueno, por lo menos para aligerar un poquito. Raquel López Portillo es analista internacional, secretaria general del PJ Comexi. Raquel, ¿en qué otro programa te reciben con Bad Bunny?
Ningún otro, es la primera vez y me siento sumamente especial, Seba.
Gracias por tomarnos esta llamada. A ver, Raq, queremos preguntarte, es un cambio de paradigma en el sistema internacional y hay varios focos y varios puertos que tocar ahora con una nueva política exterior de Estados Unidos. Quisiera empezar por la situación en Medio Oriente, la situación en Gaza, el alto al fuego firmado entre Hamas e Israel. ¿Cómo podría cambiar esta realidad con el nuevo gobierno de Donald Trump?
Mira, sin duda, como dices, es un cambio significativo el que vamos a ver a nivel global. No solamente no es el mismo Donald Trump de la primera administración, quizás con algunos tintes que ya conocemos, uh-huh, pero tampoco es el mismo mundo en el que, sí, él gobernó hace unos años. Entonces creo que este punto además es muy importante porque él lo marca como su primer logro de esta administración, incluso antes de asumir la presidencia, y pues todavía queda por verse cómo se acaba de materializar, si realmente esa etapa inicial del cese al fuego llega a las segundas. Ahora vemos la liberación de rehenes y cómo todo va poniéndose en marcha, pero obviamente por lo que ha afirmado el presidente Donald Trump, su apoyo a Israel es irresoluto, ha presumido de esa gran relación que tiene con el primer ministro Benjamin Netanyahu, y hay que recordar también que en su primera administración fue el mandatario que se retiró del acuerdo nuclear con Irán, sí, fue quien reconoció a Jerusalén como la capital, como quien logró los acuerdos de Abraham. Entonces, uh-huh, esto obviamente deja un panorama pues preocupante, sobre todo para Palestina, considerando que a partir de estos acuerdos y a partir de estas posturas, pues Trump autorizó a Israel a tener soberanía sobre importantes territorios que pertenecían a Palestina. Entonces, sin duda, vemos ahí un cambio en la balanza de lo que se había mantenido con la administración Biden.
Vemos un cambio en la balanza, sin duda un fortalecimiento de la relación y del apoyo a Israel, pero quizá donde sí cambia radicalmente el apoyo sería en Ucrania, ¿no?
Así es, y es una relación bastante interesante y con muchos recovecos la que mantiene Donald Trump con Rusia, porque por un lado obviamente hay esta suerte de admiración, ¿no?, por Vladimir Putin, lo ha descrito como alguien que es un genio, como alguien que es muy hábil, y a plantear esta posibilidad de acabar con la guerra en Ucrania en los primeros 100 días de su mandato. Al principio ha dicho que en el primer día, luego ya le subió a 100. Uh-huh. Y esto implica pues que básicamente Putin pueda cumplir con todos los objetivos de guerra que se planteó. Es decir, si seguimos con esta idea que tiene Donald Trump en las negociaciones que supuestamente van a iniciar,
sí,
de que Rusia se quede con el 20% de territorio ucraniano que ya tomó de Ucrania, que se condicione a Ucrania a no unirse a la OTAN y a generar esta especie de territorio controlado, ¿no?, para evitar una nueva guerra, pues esto obviamente a la única potencia que favorece es a Rusia, y eso cumpliría todos los objetivos que se planteó Vladimir Putin en un principio. Y aunque estas negociaciones tardaran un poco más, realmente este recorte al apoyo militar y económico que se le había brindado a Ucrania, pues la deja totalmente desarmada y ante una situación pues bastante vulnerable.
¿Qué implica esto para la arquitectura internacional que se construyó desde la posguerra? Es decir, ¿qué implica que Estados Unidos esté dispuesto a que Rusia se quede con el 20% de Ucrania para la OTAN, para Europa, para esta alianza atlántica?
Creo que es como se ha planteado en términos más macro, es una amenaza total a la democracia liberal, porque si se permite que Ucrania pierda, eso tiene serias implicaciones, no solamente para Ucrania, quien por supuesto sería el país más afectado, pero a todos sus vecinos, a Europa. Si bien se había considerado que se había fortalecido a la OTAN, esta amenaza constante de Trump de retirarse de la alianza también pues la deja vulnerable, ¿no? Esta presión a que aumenten el presupuesto que destinan a su gasto de militar. Y creo, Sebastián, que genera un entorno bastante convulso y, como dices, genera un quiebre en la arquitectura del orden mundial. Y creo que lo que hemos visto también a partir de que gana la presidencia Donald Trump, incluso antes de asumirla al día de hoy, pues es una nueva visión de una política exterior expansionista, una política exterior con tintes imperialistas, sí, que obviamente conserva esta estrategia de ofensiva para poder negociar, pero que también empieza a poner su foco en zonas clave, en pasos marítimos, en países con recursos naturales importantes, en tratar de reducir sus tarifas, y obviamente hacer del orden global una política exterior transaccional, pues es sumamente peligroso, ¿no?, para la estabilidad del mundo.
¿Qué es Estados Unidos en esta idea imperialista en el pleno siglo XXI, en el 2025? Es decir, ¿cómo quedan países como México? ¿Cómo queda la región latinoamericana, Raquel?
Pues mira, algo que me llama mucho la atención, Sebastián, es que siempre decimos que ni México ni América Latina son prioridad para Estados Unidos. Uh-huh. Y creo que el nombramiento de ciertas figuras del gabinete hablan de un giro importante hacia la región. Sí. Vemos a Marco Rubio, ¿no?, como secretario de Estado, que obviamente ha tenido posicionamientos muy importantes en contra de las dictaduras latinoamericanas, en contra o criticando a la corrupción de México, a su relación con estas dictaduras, con el poco esfuerzo para combatir el crimen. Vemos a Mike Waltz, que es este congresista que encabezó los esfuerzos para nombrar a los cárteles como organizaciones terroristas, a Tom Homan, este estar de la frontera. Es decir, si
a Chris Lando, ex embajador en México, un viejo conocido, mano derecha de Marco Rubio en el Departamento de Estado.
Exactamente, entonces creo que sí hay un viraje hacia personas con un perfil mucho más preparado, con un perfil francamente antimexicano, una gran parte de ellos, y una posición como muy fuerte y muy punitiva hacia América Latina. Y creo que si bien antes no era prioridad, creo que ahora sí vemos un foco importante y en distintas cosas, ¿no? Por supuesto, marcado por este tema de la migración, del narcotráfico, de la seguridad, que no es un tema solamente con México, es un problema hemisférico, pero también con temas comerciales como el Canal de Panamá, que cada cuando escuchamos de Panamá, ¿no?, en estas amenazas a nivel mundial. Entonces creo que sí vamos a ver una postura mucho más fuerte hacia América Latina, una postura que intente generar cambios importantes en estos rubros, y obviamente pues deja una posición muy complicada para los gobiernos latinoamericanos en una América Latina además fragmentada entre izquierdas y derechas, y que creo que va a ser muy interesante, sobre todo su interlocución. Ya veíamos, ¿no?, la invitación que hizo líderes como Javier Milei, como Nayib Bukele, como Daniel Noboa. Entonces creo que también va a ser interesante ver cómo se va fortaleciendo este bloque de alianzas de la ultraderecha en América Latina y cómo impacta al resto del continente.
Claro. Me come el tiempo, Raquel, pero quisiera preguntarte por China en un minutito. ¿Qué pasará con China?
Pues mira, creo que si vemos la política que expone el presidente Donald Trump, su política en sí misma es bastante anti-China, por naturaleza, con todas estas promesas de imposición de aranceles, con presión económica. Y creo que es notable, ¿no?, esta invitación que le realiza a Xi Jinping para atender a la toma de posesión, como Xi invita a su vicepresidente. Y creo que esto habla de nuevos canales de apertura de comunicación, algo que se inició en la presidencia de Joe Biden, pero que en la administración pasada de Donald Trump, esa luna de miel también duró muy poco. Entonces creo que vamos a ver importantes presiones comerciales que pueden tener un impacto global y también pues tratar de contrarrestar con personas como Elon Musk y otros gigantes de la tecnología cómo contrarrestar el crecimiento en esta materia por parte de China.
The golden age of America begins right now. La era dorada de Estados Unidos inicia ahora. Así abrió Donald Trump su discurso hoy y parece que así será su política exterior. Te agradezco muchísimo, Raquel López Portillo.
Siempre un gusto, Sebastián. Saludos a ti y a tu auditorio.
Gracias, saludos. Raquel López Portillo, secretaria general del programa de jóvenes del COMEXI. Nosotros vamos a otra entrevista.
País que habitamos.
El centro también de la discusión con este nuevo gobierno es la migración y por eso está en la línea de Tengo Otros Datos. Sergio Luna es el director del albergue de la Sagrada Familia, ubicado en Apizaco, Tlaxcala. Sergio, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, mucho gusto en estar participando con ustedes por la invitación.
Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Pues caray, ¿cómo toman desde la Sagrada Familia este albergue importantísimo en Tlaxcala para ayudar a migrantes que atraviesan nuestro país? ¿Cómo toman el nuevo gobierno de Donald Trump y todo lo que él ha dicho y ha prometido hacer con la comunidad migrante?
Bien, pues mira, en principio nosotros creemos que es importante mantener la calma. Creo que en estos últimos meses ha habido pues mucha incertidumbre, muchos discursos. Ya recordemos que ya vivimos esta experiencia de Donald Trump en su primer periodo de gobierno. Fue complicado, pero yo creo que es importante mantener la calma, estar muy en diálogo con las personas migrantes para poder auxiliarles, para poder orientarles, digamos, en toda su estrategia de migración. En principio, pues ahorita nosotros nos mantenemos en calma, tranquilos, esperando cuál puede ser el impacto. Creo que el impacto en todo caso va a ser inmediatamente en los albergues y casas de la frontera norte, también en el sur. Es muy impredecible todavía lo que puede realmente concretarse y los efectos que puede llegar a tener. Entonces, en general, como en el caso de otros compañeros y compañeras de albergues, más bien estamos a la expectativa. Estamos platicando mucho con las personas migrantes y bueno, pues esperando, digamos, cuáles van a ser los impactos. Por ejemplo, veíamos ahora ya el cierre, por lo menos temporal, del CBP One. Esto, pues, por supuesto que trae impactos psicológicos a las personas migrantes que ya traían su cita a CBP One y ahora, al verse frustrada la posibilidad, creo que van a requerir atención en este sentido psicosocial. Ellos tienen que reorganizar su trayecto migratorio. No estamos esperando ahorita flujos masivos de personas migrantes. Entonces, es muy incierto. Lo que sí observamos es que es importante, pues, esto, mantener la calma, porque estos albergues de ayuda humanitaria como la Sagrada Familia, bueno, pues hemos demostrado la capacidad que tenemos para adaptarnos. Desafortunadamente, a todas las incertidumbres y situaciones que surgen del contexto, como lo fue la pandemia en el 2020, Y otras situaciones que lamentablemente han surgido, y entonces en donde tenemos que ir adaptando nuestros modelos de atención, sea para tener más tiempo a las personas migrantes en nuestros espacios o para poder brindarles asistencia como asistencia jurídica o psicológica. Pero en tanto, pues seguimos monitoreando el posible impacto que pueda tener en inmediato las medidas que tome Donald Trump.
Mucho gusto, Sergio. Te saluda Ana Laura Citalán. Justamente preguntarte un poquito, mencionabas de que el cierre de la aplicación de CPB, que justamente permite este manejo entre los migrantes que quieren solicitar asilo en Estados Unidos. Y también recibimos el aviso hoy de que el Instituto Nacional de Migración pretendía un poquito limitar las citas que se tenían hasta el 30 de enero nada más, y era lo que iban a recibir. Un poquito, ¿qué papel crees que va a jugar el programa Quédate en México durante estos próximos meses? Y también si veremos una diferencia desde hace 4 años, que fue la última vez que se implementó, a hoy en día.
Bueno, sí, creo que el escenario es bastante complicado, pinta bastante complicado, porque por un lado, ciertamente el CD21 significaba una posibilidad para que las personas migrantes pudieran eventualmente cruzar la frontera en condiciones de mayor seguridad. Al concluir, por lo menos temporalmente, este programa, creo que se vuelve a establecer esta condición, ¿no?, de las personas migrantes que puedan quedarse aquí en nuestro país, o por el contrario, también algunas otras personas deportadas puedan tener que quedarse temporalmente en nuestro país. Eso puede complejizar la situación social y económica en algunas zonas del país. Inevitablemente lo que nos preocupa pues es que la política migratoria mexicana no tiene una perspectiva clara, ¿no? Incluso, como lo has dicho, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados pues parece que, lejos de ver fortalecidas sus estrategias, sí, de atención, pues está siendo prácticamente disminuida. Entonces, sí es un contexto complejo. Creo que habrá que esperar un poco cómo se reorganiza toda la política, no solo en México, sino también en la región, que estarán haciendo otros países. En tanto, los albergues de ayuda humanitaria, pues seguimos en pie, aquí atendiendo a toda la población que llegue, como siempre ha sido nuestro objetivo principal.
¿Dónde podemos encontrarlos, Sergio, en redes sociales, o dónde podemos acercarnos si queremos ayudar al albergue de la Sagrada Familia?
Bien, el albergue de la Sagrada Familia forma parte de una red de albergues que prácticamente tiene todo el país. En nuestras redes sociales nos pueden ubicar en Facebook, en Instagram como Albergue la Sagrada Familia. Físicamente nos encontramos ubicados en la ciudad de Apizaco, en la colonia ferrocarrilera. Somos parte de la ruta migratoria, sí, del Altiplano Central, y aquí estamos para brindar atención a las personas.
Te agradezco mucho estos minutos en Tengo Otros Datos. Sergio Luna, director del albergue La Sagrada Familia.
Gracias.
Pues ahí este repaso con varios de los temas que surgieron hoy a partir del discurso del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Yo le agradezco muchísimo a todas las personas que hacen posible la producción de este programa: Martín en los controles, Gabriel Pineda y Carmen Díaz Leal en la producción, Ana Laura Citalán, Diego Ruiz, Silvia Dicci, Adrián Bolaños, también Camila Solís, Tania Villacampa, todos en cabina, Jimena María Hurtado. Gracias a todos quienes hacen posible este programa. Nosotros nos despedimos pues con un ritmo latincillo. Esto que es Nueva York, una de las ciudades santuario donde los migrantes reciben protección estatal ante las amenazas de deportación en Estados Unidos, por lo menos las amenazas federales. Veremos si Nueva York sigue siendo una ciudad santuario en los próximos meses. Con esto, con Nueva York de Bad Bunny, me despido, soy Sebastián Hermeger, nos volveremos a escuchar el próximo lunes, mañana, aquí, Rodrigo Balvanera, con toda la información desde Washington, D.C. Estás en Tengo Otros Datos, estás escuchando Ibero 90.9, no le cambies.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.